bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambre y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy por fin recuperamos a nuestro querido Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, Rocío, bien, ¿y tú? Aquí estamos, aparecí el viernes.
Sí, te echábamos de menos, Nico, que estabas tan perdido ahí de cabeza agacha trabajando en todos tus proyectos. Estás muy solicitado, entiendo.
Sí, es que me metí en muchas cosas, como típica persona diversa y... estoy estudiando, me gusta trabajar, he hecho un montón de cosas y empezaron las clases, ya estuvieron apoderados, entonces está un poquito denso la cosa, pero ya está pasando la gran ola.
Sí, con varios he conversado de cómo llegó marzo y ya estás en rutina y así como, no, en verdad todavía yo no logro entrar a la rutina, decir ya, esto va a pasar todos los días, no, ha sido realmente un enredo y más encima mi más chico está enfermo en la casa también, que también me enreda todo la rutina diaria. Pero bueno, de las cosas nuevas que han ido pasando, ayer empezaron un nuevo proyecto que se llama, y que bueno, estos días les he estado tirando distintas noticias y nos quedamos con una para ir profundizando. Pero lo que yo creo que ahora se robó los medios de comunicación y de lo que todos los programas están hablando es del nuevo programa estilo matinal del gobierno que se llama Gobierno Informa, que el día de ayer se estrenó como eso de las 11 de la mañana. Y salía la ministra Toá junto al subsecretario Monsalve, el subdere Cataldo, y hay uno más que no me acuerdo quién era, uno peladito, otro ministro que estuvo ahí. Y respondían distintas dudas y comentaban. Yo personalmente no lo vi. ¿Tú supiste algo, Nico, de este programa?
No, me enteré hace poquito y la verdad que no le tengo mucha fe. Más matinales todavía, más de todos los matinales que hay, no lo sé.
Es que a mí me produce como sentimientos encontrados, en el sentido que, claro, varios salieron inmediatamente a decir tienen que darle los derechos de autor a Venezuela, es que el estilo de la LO presidente. Me quedan las dudas y lamentablemente no se las voy a poder responder, sino que los voy a dejar a nuestros auditores con más dudas si esto va a ser algo de todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, porque en la página del gobierno, donde se informa que es Gobierno Informa, dice que va a ser periódico, pero periódico no dice cuál es la periodicidad.
Claro, de no lo va a ser todos los días, por lo menos.
Ocha, no sé, pero...
Porque sería diario, por eso igual cuando está la prensa se hacen diarios y periódicos. Periódicos creo que serían cada 15 días, no estoy seguro.
Bueno, quizás esto es cada 15 días y ese sería un tema mío y está bien informado. Pero no sabemos, por lo menos a mí me queda la duda de cada cuánto tiempo va a salir, pero sí lo que hice, estoy leyendo la página web del gobierno, es que esto permitiría profundizar en los, o sea, un reporte periódico cuyo objetivo es profundizar en los avances del gobierno, las medidas concretas y el impacto de ellas en la ciudadanía. ¿Por qué te digo que me genera sentimientos encontrados? Porque cuando fue la pandemia, durante el gobierno de Piñera, también se hacían estos reportes. Y al principio eran todos los días, ¿te acuerdas? Que cuando lo tomó el MinSal, estaba... Y yo los esperaba, yo me acuerdo que dejaba hacer cosas y de repente se atrasaban, de repente eran más temprano, no eran como siempre a la misma hora. Y yo me quedaba esperando escuchar cuáles eran las cifras que iban a hacer. Y hace poco también Carabineros empezó todos los martes a entregar, yo no sé si era de antes o tomó mayor relevancia dado lo que está pasando todos los martes, a entregar distintas cifras de los detenidos, de todo lo que estaba pasando a nivel de seguridad, principalmente era de los detenidos, ¿eh? Y ahora está esta otra forma, donde estarían las distintas carteras. Dentro de eso se ha visto, de los principales como argumentos en contra de esto, es que es como muy Venezuela, que están hablando solos, que nadie les puede rebatir lo que están diciendo. Pero yo decía, bueno, cuando estaba el ministro, cuando estaba Mañalich, tampoco nadie le rebatía lo que estaba diciendo, sino que eran información que se entrega. Después sí se le podían hacer preguntas, creo. Ay, no me acuerdo.
Estaba modificando.
Parece que sí, ¿eh? Y después lo modificó también cuando entró el ministro París, también, y porque siempre hacía las preguntas, como que abría las preguntas a la prensa, ¿te acuerdas? Y ahí la subsecretaria decía, bueno, de hecho salió un meme, ¿te acuerdas? Que decía así como, esta pregunta la responderá la subsecretaria Daza.
Y de hecho después cuando estaba, me acuerdo, Daza también apoyando como el rechazo, me acuerdo, también dijo lo mismo en una conferencia de prensa y le dio el pase a ella. Se hizo bien clásico. Yo creo que, mira, hay como un tema bien, bien cuidadoso con eso, porque A mí me tocó ser parte del gobierno anterior cuando fue el COVID, y uno de los problemas que habían, que no era político, ojo, no era un problema político, era un problema comunicacional para poder llevar la política pública de salud a todas las personas. ¿A qué me refiero? A mostrar la gravedad y para que la gente en su casa pudiera cuantificar cuál era el problema del COVID y con eso tomar conciencia y vacunarse. ¿Cuál era la norma, las restricciones? Como era mucha información, era todo tan enredado. Claro, efectivamente, la forma más eficiente que se encontró en ese momento de comunicarlo era a través de un matinal, ¿verdad? Que era este noticiero en la mañana y todos estaban pendientes. Oye, ¿cuántos enfermos hay hoy día? Ah, chuta, ya. Entonces, uno iba constantemente informándose de cuántas camas críticas quedaban, de si tu hijo estaba en el colegio o no estaba en el colegio, estaba cerrado. Todas esas cosas eran como bien transversales. Y si bien se hacía a nivel nacional, también lo hacíamos a nivel regional. Acá nosotros
Sí,
teníamos,
es
que la gente
verdad.
sepa, tuvimos como 8 meses seguidos, comité de emergencia todos los días, de lunes a domingo, todos los días a las 7 de la mañana. Y revisamos cifras, revisamos cifras, revisamos problemas, 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 problemas. Y eso se transmitía después, me acuerdo, el intendente de la época lo hacía en la radio, en un punto de prensa. Entonces, comunicacionalmente está bien, pero ojo, que es un tema particular para que la gente se pueda informar. De lo contrario, esto pasa a ser una propaganda política. Porque ¿cuál es la política pública que quiere exponer el gobierno respecto a este matinal o noticiero? ¿Qué es lo que quiere hacer? Oiga, mire cómo estoy haciendo mi trabajo políticamente, o quiere influir en una política pública en la población, por ejemplo, en la educación. Entonces, a mí me causa bastante ruido el hecho de que se ocupe una plataforma digital, que se gaste dinero en eso y tiempo en prácticamente comunicar lo que se está haciendo políticamente, cosa que no me parece de todo correcto. No sé si van a ocupar una cadena nacional, no sé si van a ocupar el canal de los chilenos.
Mira,
Ahí también hay un tema que me suena más político que a política pública.
te voy respondiendo. Mira, en el primer bloque del nuevo espacio informativo que busca informar a la ciudadanía, contará con la exposición de las autoridades de gobierno, quienes profundizarán en la agenda de sus ministerios. Y en el segundo bloque serán respondidas las preguntas de la prensa nacional, regional y las consultas de usuarios y usuarias de las redes sociales. Gobierno Informa será transmitido en vivo por señal oficial y a través de la cuenta de YouTube del gobierno. Este nuevo espacio informativo del gobierno es producido por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno en coordinación con los ministerios y reparticiones participantes.
Efectivamente me suena como que buscaron una forma de poder comunicar políticamente lo que están haciendo.
Claro, pero
Y
también.
depende del periodo también, porque si lo hacen una vez al mes, sí, puede ser interesante ver, hacer un resumen de lo que se avanzó en el Congreso, de cómo están las vacunas, por ejemplo, cómo está, no sé, la delincuencia. Pero si se hace cada 15 días o cada 10 días, yo creo que el rating va a ir bajando y de todos los matinales que hay va a ser el menos visto. Así que no le veo mucha vida si es muy periódico.
Mira, es interesante el punto que señalas, porque era como esta sensación de sentimientos encontrados que a mí me generaba el hecho de tener a las autoridades directamente. O sea, nosotros acá en Pailó, en las radios, Mía, La Mega, siempre se reciben a las distintas autoridades que te vienen a contar lo que está pasando, en qué están, sobre todo a nivel de Seremi. Pero das en el clavo en dos puntos. Uno, el decir que el impacto de ver a los ministros y subsecretarios directamente implicados en contar ahí ellos específicos con sus propias palabras, a su ritmo, el impacto que eso va a producir es interesante y estoy de acuerdo contigo que de acuerdo a qué tan seguido sea, va a ser el impacto que va a generar. Y segundo, es interesante porque el sentimiento encontrado que tengo es donde la mayoría de la población dice estos políticos que nunca hacen nada, que no me están resolviendo nada, que pero hay muchas veces, y pasó por ejemplo en Piñera 1, que se hacían cosas pero no se sabían comunicar. Entonces la sensación de que nunca se estaba haciendo nada estaba presente y cómo bajas, cómo debilitas, no sé, como que, cómo salimos de la cuestión de que nadie hace nada y los políticos están ahí solamente para su propio beneficio. Yo entendería que sería a través de ver los resultados de las reformas que ellos están haciendo, de las políticas públicas, de los sistemas de gobierno y muchas veces yo creo que se dieron por sentado muchas cosas que pasaban como que era algo normal, o sea, como que lo teníamos ya asumido que las cosas eran así y con la reforma, o sea, con el cambio, la propuesta de la nueva constitución, se dieron cuenta de que habían cosas que no necesariamente estaban sentadas, como que las teníamos asumidas que eran así porque la vida se daba así, ¿no? Sino que había personas detrás que efectivamente sean más. Pero ahí me queda la duda que igual la gente, igual todos nosotros como que pasamos muchas veces por la vida caminando y no nos damos cuenta de las cosas que están pasando al lado hasta que alguien nos hace la salvedad de decirle, oye, esto pasó. Esto pasó porque este hizo esto y este hizo esto otro. Entonces, no sé si lo veo tan malo que se den
Es
ese tipo
que
de. No sé,
Es
me
que lo
queda la
bueno,
duda. ¿Está ahí?
mira, que lo bueno sería que la gente efectivamente camine por la calle y no se dé cuenta lo malo que hay. Ah, que camine por una vereda y que la vereda esté buena, de manera que no se dé cuenta que esté mala. Camina y ella asume que la vereda está buena, porque no se tropieza, porque no hay hoyos. Entonces va por un coche y no hay saltitos y no piensa, oh, la vereda está mala, ¿quién la habrá resuelto? Es un tema resuelto, por tanto, no es un problema para el ciudadano.
No es
Si
tema.
está, se está esperando en un paradero de micro y pasa la micro pasa la hora y decente y se puede ir para su casa, tampoco es problema. Si la gente se da cuenta cuando hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que veo yo en particular en este sitio? Que es algo muy, muy, muy raro de que esto esté ocurriendo con este nivel de comunicación, digamos. Es que ya pasó un año de gobierno. Las notas siguen malas. Por ahí había un meme que el primer año también se reprobó. Entonces, efectivamente, el gobierno se está dando cuenta que no pudo sacar adelante la reforma constitucional, no pudo sacar adelante la reforma tributaria, y ahora se le está poniendo cuesta arriba con un Congreso en contra. Entonces, ya no es tan fácil mostrar avances al corto plazo o al mediano plazo que sea reconocido por la ciudadanía. Por ejemplo, el aumento del sueldo mínimo, que se aumentó el sueldo mínimo bajo un acuerdo, Boric hizo ahí una buena pega, está comprometido todavía en los 500, pero pasó y fue noticia y se acabó. Ya nadie más lo mira, digamos. Entonces, ¿qué más tenés que comunicar? ¿Sabés qué? No vamos a alcanzar a hacer las grandes cosas que íbamos a hacer. Por tanto, como no vamos a marcar hitos grandes, marquemos hitos pequeños. Y para eso, hagamos esta cosa donde, no sé, llegó el tren nuevo que viene de China. Perfecto, pum, muéstrenlo. Ya, oh no, esto va a bajar el tiempo de viaje, las personas de Rancagua, no, no sé. Entonces, todas esas cositas chiquititas que son habituales de los ministerios, inauguraciones, costaneras, puertos, o sea, un montón de cosas que, o temas sociales también que son bien importantes, de cuántas casas se han construido, van a comunicarlo aquí. Obviamente van a comunicar todas las cosas buenas y van a comunicar las malas que tengan solución para después también salir con cosas buenas. Pero ojo,
Claro.
porque es de doble filo, porque como es político, es comunicación política, no es de riesgo, porque no hay un tema de política pública establecido en la ciudadanía. Al ser políticos, también se exponen en este segundo bloque a que la prensa le pregunte como la prensa pregunta. La prensa no pregunta, oiga, qué linda su carretera, sino que le pregunta cosas que va a tener que responder los ministerios. Y sabemos que los ministros han destacado a lo último por responder cosas no muy coherentes, digamos. Entonces, va a haber conflicto. Yo creo que va a ser, no sé si sea más bueno que malo, y tampoco creo que la población lo va a ver, porque efectivamente la radio, por ejemplo, a mí me pasó cuando era Seremi, si tú te vas, por ejemplo, a Quinchao, la gente no ve la televisión, la gente escucha la radio. Si te vas a los sectores rurales de San Juan de la Costa, si te vas a Río Negro, es poca gente que ve televisión y la gente no ve televisión del canal de gobierno. Hay cosas que están instauradas. Yo me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, Los Venegas, todos veían Los Venegas a la tarde, a la hora de almuerzo. Sábado Gigante, que fuera muy famoso, era algo constante que la gente lo tenía inculcado. Pero esto, a nivel de comunicación, yo de verdad que no le veo sentido, le veo más sentido político para demostrar hitos chicos, porque los hitos grandes ya se están alejando del periodo de gobierno de Boric.
Ya, te quiero llevar a otro punto, a dos puntos más. Uno es el tema de, igual, la respuesta que tuvo la ministra Tohá frente a estas 20.000 expulsiones que no se han materializado. Y lo otro que te quería preguntar también era por el tema de Puerto Montt y de la última milla que salieron. ¿Cómo viste tú las declaraciones, estando tú detrás de varios de esos proyectos? ¿Cómo has visto que las nuevas autoridades se han enfrentado a estos dos proyectos que eran tan emblemáticos?
Sí, para mí fue bien extraño porque ver o escuchar al gobernador regional diciendo que esto fue un tremendo trabajo de los CORES fue como una puñalada en el corazón, porque la
Ya, pero
verdad
¿cuál de
que
los dos? ¿O los dos?
el de la última milla fue un proyecto que costó mucho sacarlo, costó 2 años sacarlo en adelante, porque los CORES no querían aprobarlo. La gran mayoría de los CORES dijeron, no, pues, esta plata tiene que ponerla el Ministerio de Transporte, no nosotros. Entonces se le explicó que el Ministerio de Transporte ya había puesto 36 mil millones de pesos en la fibra óptica austral, en la fibra óptica nacional, y que esta es la parte que hay que poner en la región. 2 años de pelea, reuniones, yo recuerdo haber estado con los CORES de Palena 2:30, 1 de la mañana en un Zoom discutiendo qué sectores sí, qué sectores no, o sea, a un nivel así de detalle ínfimo. Y después cuando todos sintieron satisfacción en su ego y en sus lugares, sus lugares donde tienen sus votos y todo eso, ahí recién se pudo llegar a un acuerdo tarde, que aprobó estos casi 15 mil millones de pesos para hacer la última milla, y aún así, después de eso han pasado 1 año y medio, siendo que estaba listo el convenio firmado para ser licitado, ha pasado un año y medio donde ahora sale el gobernador regional anunciando que se va a licitar, o sea, todavía no se licita, pues puede que pasen 2 años y quizás más, y el convenio hay que firmarlo de nuevo, porque el convenio duraba 3 años como máximo. Y más encima, no reconoce el trabajo de todo lo que se hizo anteriormente. O sea, ese proyecto se
Voy
hizo
para todo.
en mi computador 100% con la ayuda de la unidad de gestión territorial del gobierno regional, ahí con Marcela Flores, que nos ayudó muchísimo desde el punto de vista de georreferenciación. Se fue a Santiago, en Santiago calcularon los montos, se vino de vuelta y se presentó a los CORE. Los CORE levantaron la mano y aprobaron las lucas después de 2 años. Entonces, claro, políticamente van a decir que ellos lo van a hacer, ahora se va a demorar 2 años más en implementarse, entonces quizás va a estar en el próximo periodo, quizás de quién. Así que al final el fruto se va a ver tarde, pero esperemos que se desarrolle por lo menos, para que la gente en el mundo rural tenga internet por fin en sus casas, que es un tema generacional para poder saltar al desarrollo del mundo rural. Esto es súper importante. Y lo otro, que también es súper importante, que hay una discusión bien grande en el tema del proyecto que une al ERCE por dentro con el molde del grupo Panmar que va hacia Puerto Montt, que hay una discusión de que el proyecto hay que hacerlo de nuevo, que el señor Moza tiene que picar la calle de nuevo porque le quedó mal hecha. Ayer yo escuchaba la radio oído y me daba risa y pena las distintas versiones que cada uno decía del tema. Y aquí se cometieron muchos errores. El proyecto estaba muy bien concreto, pero el pavimento que hizo el señor Moza fue aprobado por el director del Servio, el director anterior, estamos hablando de 5 o 6 años atrás por lo menos. Y ese proyecto está aprobado por el Servio. El proyecto pavimento no puede alguien llegar y hacerlo, tiene que tener planos y tiene que aprobarlo. Entonces, el mismo Servio fue quien aprobó ese proyecto. Yo diría, el mismo Servio dice que está malo. Entonces, ¿fue un error del Servio? Sí, efectivamente, hay que rectificarlo todo. Pero no pueden decir que cargarle la mata al privado que rompa una calle de 2 kilómetros en doble calzada que vale 10 mil millones de pesos y que lo haga de nuevo. Entonces, eso tiene frenado, hay un tema judicial, ahora el Grupo Panmar no quiere que le expropien su terreno, la gente al ERCE lo único que quiere es tener una vía para poder salir y no demorarse 1 hora para llegar a Puerto Montt. Entonces, al final, todos están ocupando el tema como que tienen la verdad absoluta y aquí lo que hay que hacer es lo decía una dirigente muy bien. Juntémonos todas las partes, atrasemos este proyecto 15 días, 15 días les pido, y conversemos la verdad de qué es lo que pasa para buscar una solución. Y ahí donde yo escuchaba en la radio, no veo cómo las distintas autoridades de distintos lados se puedan juntar y dar una solución a esto. Ojalá que llegue a buen término, porque volver a romper eso y dejar una pura pista, la verdad que no tiene ningún sentido el gasto del Estado, que es del bolsillo de todos nosotros. Andar botando la plata para romper todo y para hacer de nuevo. Entonces, hay que hacer las cosas bien. Esta es una negligencia que fue de parte del Servio hace muchos años atrás y hoy día se están pagando los patos y lo está pagando la gente más humilde, que es la que necesita la conexión.
Sí, tremendo. Oye, a mí me llama la atención los mentirosos, cómo mienten a destajo. Es como que cada uno se inventa y dicen lo que quieren. O sea, lo veía también con Pamela, el altercado que hubo entre Pamela Giles y la ministra Uriarte. Entonces, a lo mejor los mentirosos ocupan parte de la verdad. O sea, dicen las verdades a media, pero la capacidad de mentir que tienen y de no arrugarse es impactante. De verdad que a mí me llama la atención. Y es tan difícil para las personas que en general no, uno trata de... Le da vergüenza mentir, para mí me da vergüenza mentir, no sé si te pasa a ti, pero...
¿Qué estrategia? En política pública se ocupa harto decir una verdad con cinco mentiras y después tú te fortaleces en la verdad. Entonces, oye, ¿sabes qué? Nos vamos a atrasar un poco porque pasó esto, 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 y la verdad que todo eso que pasó es mentira. Y a la gente no le importa. A la gente le importa que tú estás siendo sincero y le estás diciendo que se va a atrasar. Entonces, después tenés una excusa de si no llega la cuestión, tú decís, yo les dije que se iba a atrasar. Entonces, quedas con la verdad a partir de una mentira. Eso se ocupa muchísimo, muchísimo. Y a mí yo tuve mucho conflicto porque a mí me tocaba decir la verdad, po. Y me retaba mi jefa de gabinete, y me retaban desde Sejigov en Santiago. Me decía, oye, pero tú no podés decir eso. Pero al final la gente lo valora cuando uno dice, ¿sabes qué? No va a haber licitación este año. Pero ¿cómo? Si me prometieron que. No, no alcanzamos. Tenemos que hacer las bases, licitar un año más. Ah, pero ¿cómo? Y que las cosas, tomar una rampa. Pero ay, la gente tiene que saber cuáles son los plazos del Estado, si no se hacen expectativas falsas y después ¿quién las paga?
Ese es el tema, pues las expectativas son impresionantes. O sea, cuando vino acá, también creo que vinieron varios seremis también en el tema de los humedales del predio Baquedano, que iba a salir, que no sé qué. Y al final, pucha, el proyecto no está ni cerca, ¿cachai? Y se abrazaban y salían tomándose fotos y todos decían, pero qué mentira más grande. O sea, el mismo alcalde de Osorno también está diciendo que van a ver, ¿te acordás? Hace muy poquito. Vamos a poner los estacionamientos durante el primer semestre del
Claro.
2023. Y tú decís, pero no se arrugan. Ya, y a mí eso me da una raya tremenda. De verdad que es como que igual yo creo que para las personas es frustrante, es desgastante cuando tú Estás tratando de hacer las cosas bien y que llega otro y te miente la
Porque
cara así, no,
ahí es
no.
donde se acaba el amor, pues, ¿no? Cuando se acaba el
Sí.
amor cuando alguien alimenta al otro, porque la gente sepa rapidito, los estacionamientos subterráneos van a ser recién licitados. Eso se demora 6 meses, después han adjudicado 4 meses más, firmar contrato, obra, permiso de edificación, hacerla, son 2 años por lo menos. Entonces, claramente el alcalde lo está diciendo para quedarse con quien lo hizo, y la verdad que quizás cuánto, a lo mejor encuentran abajo algún huesito y está costando 3 años más, o a lo mejor alguien tiene derechos mineros abajo. Y son 5 años más, hay un juicio, nadie sabe lo que va a pasar. Pero claro, se ocupa esa mentirilla, digamos. Y aprovechando que estamos hablando de esto de mentiras, me llegó un mensaje de nuestra amiga Alicia de un comentario que está saliendo sobre el famoso perímetro de exclusión de Osorno, ¿no?
A
Ahora sale mi
ver.
nombre, sale Nicolás Céspedes.
Ah, por
Y
la línea
hablan,
7, ¿o no?
exacto, hablan de la línea
Ya, a ver.
7, hablan de que se ocupó un mismo folio para otra empresa, de que se dejó fuera a alguien que tenía todas las condiciones. La verdad que yo leí bien y no sé si reírme o llorar, pero es justamente lo que tú pasas. Hay partes de verdad y mucha parte de mentira. Acusan al ministerio de haber manipulado los registros, una cosa así. Que la gente tiene que saber que cuando se estaba tramitando el perímetro de exclusión en la ciudad de Osorno, hubieron dos problemas bien importantes.
Ya ver.
Uno, que era la línea 9 que estaba en Ovejería, que no tenía buses. Dejó abandonado el servicio. Fiscalización fue 14 veces al terminal y estaba con candado las 14 veces. Entonces no estaba funcionando. Y por abandono de servicio quedó fuera. Esa es la única realidad. Ellos querían sumarse al perímetro, pero si no tenían servicio no podían funcionar. Entonces, eso es por un punto. Y por otro lado, la línea 7, cuando estaba tramitando el perímetro de exclusión, sufrió la muerte del dueño de la línea, el representante legal.
Ya.
¿Ya? El caballero murió, tuvo una enfermedad, y él había dejado un poder a dos personas de la línea para hacerse cargo de. Y estas dos personas hicieron la posición efectiva de la empresa y llevaron en el fondo fue un cambio de representante legal. Eso fue lo que
Correcto.
pasó. Y eso produjo mucho daño a muchas personas porque al final, claro, la empresa que era una persona pasó a ser otras dos y esas dos legalmente son dueñas y pusieron el pie encima y dijeron, ya, vamos a trabajar de esta forma. Y a muchos no les gustó y hoy día está la escoba entre ellos, la gente de la línea 26 está alegando que fue un negociado, que fue.
Espera, a ver, déjame entender porque no todos estamos cachando y vamos al ritmo de todo lo que te pasó y yo creo que las radios nos van a permitir 5 minutitos más y si no, cortamos y seguimos por Pailo solamente. Pero había una línea. ¿Qué línea era esa? La que dejó el poder.
La línea 7.
La línea 7 es la que está con el conflicto ahora. ¿Y después se
Sí,
crearon
pues el
dos a raíz de
representante
la 7?
legal. No, no, no. El representante legal de la 7 falleció.
Ya, y
Entonces
dos
hubo que
personas
hacer un.
tomaron.
Claro, habían dos personas que tenían un poder de esa persona.
¿Ya?
Poder que lo tenían con un abogado, que hicieron todos los trámites. Se demoraron como 2 meses en hacer todos los trámites. Y al
¿Ya?
final ellos se quedaron con la empresa.
Con la
Eso
línea
fue lo que.
siete.
Con la línea 7.
Ok.
En el fondo eran las personas que la administraban siempre. Pero eso, claro, produjo como ruido. No, 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 no sé qué. Había otra línea, la 26, que también nombraban en el escrito que estaban dispuestos a trabajar sin subsidio. La verdad que nunca nadie estuvo dispuesto a trabajar sin subsidio. Pero hubo un enredo que no sé de dónde lo sacaron. Parece que hay alguien que está enojado con alguien. Lo que sí es verdad, que dice el
¿Ya?
texto, es que la línea 7 no tenía completado su terminal de buses. Porque muchos creen que para que la empresa funcione tienen que ser dueñas de un terminal de buses. Resulta que no es así. También pueden arrendar un terminal de buses. Hay hartas formas de poder hacerlo. Y había un problema antiguo con el plan regulador en el lugar donde estaba ese terminal, que estaba definido como áreas verdes, había cambiado el uso del suelo, pero no se había firmado. Hay un tema específico con el terreno, pero el terminal cumplía con todas las condiciones y la línea también. Así que no hay mayores problemas legales. Si es que hay algún problema, debe ser como administrativo, normativo, pero el escrito acusa así como de negociado, de haberse puesto de acuerdo para ganar dinero. Entonces, claro. Algo de cierto tiene en lo que cuenta la historia, pero la gran mayoría es mentira. Entonces, efectivamente, es lo que estamos hablando, po. Decir un poco de verdad para meter cinco mentiras y hacer daño y que salga ahí el ruido por todos lados. Así que,
Ya,
ojo
y
con lo
tú
que se
por.
escribe, con lo que se lee.
Ya, pero esas son como cosas internas que de repente nos llegan denuncias dentro de Pailo y no sé si eso está abierto o no al resto, ¿ah? Pero creo haberlo leído, pero muy a la pasada. Lo estaba buscando, ahora no lo pude encontrar. Nico, ¿cómo ves tú que se podría resolver el problema entonces de la línea 7? ¿Cuál es la gravedad del problema de la línea 7?
No, 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 según yo no tiene ni mucha gravedad, po. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Transporte es actualizar la información que le pide a la gente que hace servicio. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a Seremi en este momento, yo diría, ya señores, tienen hasta el 14 de abril para que me entreguen toda la documentación actualizada de terminales, de buses, de seguros contratados, de choferes, listo. Y si no, multa, por ejemplo. Y mantengo todo a la raya, digamos, y lo hago cada 6 meses, de manera que esto sea transparente y estén constantemente con papeles como correspondan. Pero ahí el que fiscaliza es el Ministerio de Transporte, que tiene que ponerse las pilas.
Pero ahí el problema entonces está dado entre mira, sabes que yo no tengo muy claro y como nos queda poco tiempo, yo creo que lo vamos a ir hablando más dentro. Han hecho distintos despachos de País Lobo en este tema de la línea 7 y los problemas que ha traído dentro de la ciudad, así que yo creo que me voy a informar un poquito más y también el resto de nuestros auditores y por último sacamos una capsulita aparte. ¿Te parece, Nico?
Sí, perfecto, pero que la gente que sepa, es importante que hoy día el transporte está regulado y es el Ministerio de Transporte quien va a exigir que esto funcione bien. Así que si hay alguien que tiene que ponerse las pilas para que funcione bien el transporte público en Osorno, es justamente el Ministerio de Transporte.
O sea, el Seremi, que ya el año pasado estuvo con bastantes problemas porque estuvo el paro, ¿se acuerdan? Estuvo
Así
bastante
es.
complicado. Y ahí era uno donde de repente la verdad no les gustaba mucho porque él decía que no, que él iba a salir a fiscalizar. De hecho, había muchas fiscalizaciones que estaban todavía en curso. Al respecto, no sabemos qué pasó con eso tampoco, ¿no?
Hicieron muchas, pero parece que no hubieron multas económicas, pero no cerraron a ninguno.
No
No puede
cerraron.
llegar a una línea y decir, ya sabéis que voy a cobrar lo que quieras, y para eso está regulado.
Claro. Y ahí es donde estuvo bastante complejo porque él decía que iba a salir a fiscalizar, pero que no iba a fiscalizar, pero que, no sé, estaba complejo el tema. En fin, Yanni,
Eso
querido Nicolás,
esperamos los ciudadanos, porque las autoridades hagan la pega.
que hagan la pega y la hagan bien y eficientemente. Ya, Nico, nos vamos. Gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Nos vemos el día lunes en otro Política Podcast. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.